rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 23 minutos de este 1 de junio, jueves 1 de junio de 2017, hay 16 grados de temperatura en la capital, es la máxima de la jornada de hoy, el 9 la mínima, el sol se va a hacer más presente, está mayormente soleado y seguirá así sobre el final del día hasta que se oculte el sol a las 17 horas 41 minutos. Mucha humedad hoy de mañana, en los próximos 10 días no hay precipitaciones a la vista en el pronóstico extendido de Weather Channel, temperaturas que irán en las máximas en un rango que va desde los 14 a 17 grados centígrados, aunque esto es una excepción, será el día sábado, aunque cubierto tendrá 17 y 11 de extremas, ¿eh? El resto ya es más para abajo, ¿no? Máximas de, como les decía, entre 14 y 16 grados, entre 13 y 16 grados para ser exacto. Las mínimas, entre 9 y 11, entre 8 y 11, va a haber un par de días, lunes y martes, con 8 grados de mínima, los datos del tiempo de aquí a los próximos días, según The Weather Channel. Y bueno, ya en la información nacional, 3 presos fueron asesinados en mayo en la cárcel de Santiago Vázquez. Marcos Leandro Silva Zalate, de 20 años de edad, Brian Matías Falcón Méndez, de 22 años, y Agustín Di Mateo Jimeno, de 29 años, fueron víctimas de enfrentamientos y ajustes de cuentas dentro de la cárcel. Un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, indicó que 2016 había registrado los mayores números de homicidios en las cárceles uruguayas. El asesinato fue la principal causa de muerte, con 25 de 37 fallecimientos. Terrible, ¿eh? Según ese informe, hay 12 veces más posibilidad de morir en la cárcel que fuera de ello. Esto te mata, ¿no? Cuando te dicen esto. Según este informe, hay 12 veces más posibilidad de morir en la cárcel que fuera de ella.
Fíjate que es un lugar que debería estar hipercontrolado.
Claro, debería ser totalmente al revés. Totalmente
y,
al revés.
De y pronto. Claro, debería ser absolutamente excepcional una muerte violenta en una cárcel. Claro, absolutamente excepcional, porque se supone que están allí cuidándolos, mirándolos, que justamente no hagan eso.
Tal
y
cual.
Que estén reformándose. Evidentemente, eso no pasa.
No pasa, no funciona. Bueno, el informe Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay del ex comisionado para el sistema carcelario Álvaro García alerta que Uruguay es uno de los países de Sudamérica con más reclusos por habitante y como resultado, dijo él, la situación se ha vuelto insostenible. Hacinamiento crítico, ocio compulsivo y niveles de violencia sin precedentes son algunos, ¿verdad?, de los rasgos preocupantes de nuestras cárceles, las cárceles uruguayas. El actual comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que las medidas planteadas por su antecesor son muy realizables y que incluso son de sentido común.
Hay muchas cosas que no se necesita ser un experto ni un recorredor de las cárceles ni un visitador para darse cuenta que son elementales. Por ejemplo, el tema de las cámaras, el tema de los controles a través de videocámaras en lugares que son críticos, la necesidad de tener programas para las adicciones, programas de salud mental, la necesidad de tener programas de atención a la familia. Después otra cantidad de medidas que por supuesto pueden ser más opinables, pero básicamente hay una cantidad de elementos ineludibles que son los que están faltando. Yo creo que hay que tomar nota de estas cosas. Lamentablemente a veces en Uruguay el arma letal en Uruguay es el silencio, y cuando hay actores que proponen cosas o plantean cosas a veces no se responde. Creo que es muy importante no temer al debate, discutir y tener este tema en la agenda pública. Lo peor que puede pasar a este tema es seguir desaparecido, seguir fuera de la agenda y que la situación se siga agravando con consecuencias nefastas para toda la sociedad, porque allí tenemos adentro nuestro, en el living de nuestra casa, una fábrica de violencia.
Está perfecto lo que dice Juan Miguel Petit, que apoyó el informe de García, acompañó la presentación e incluso, por supuesto, la comentó para nosotros.
Sí, nos vamos a otros temas. Gonzalo Mujica convocó y reunió a diputados de todos los partidos de la oposición con el objetivo de coordinar una posición común para la rendición de cuentas.
Hay una nueva realidad que va a regir para toda esta rendición de cuentas, que tiene que ver con que las mayorías no son automáticas y las fuerzas que no están en el gobierno pueden construir una mayoría. Eso implica también una gran responsabilidad para todos nosotros. Estamos empezando a conversar, que hemos creado el ámbito, nos vamos a seguir reuniendo, eso lo acordamos. Y lo primero que decidimos es ir haciendo una agenda de temas de inquietud de todos los que participamos.
Son varios legisladores que le piden a Gonzalo Mujica que no haga la gran bordaberry, que se quede en la banca, justamente, claro, para que el Frente Amplio no tenga esas mayorías parlamentarias que le permiten, aprobar casi todo tipo de ley. Bueno, después de la reunión, el nacionalista Jorge Gandini y el colorado Germán Cardoso, entre otros, fue que participaron de la reunión, se mostraron conformes con la propuesta del independiente Gonzalo Mujica.
Conforme con haber logrado reunirnos por primera vez con la expectativa de encontrar puntos en común y de acuerdo en la ley más importante de este año, que es la rendición de cuentas. Conforme con que fijamos un objetivo posible, que es traer para las próximas reuniones la visión de cada uno sobre aspectos macro en principio de la rendición y ver hasta dónde tenemos coincidencias. Es interesante que tengamos la madurez de trabajar para construir mayoría, no la tenemos. La tenemos si todos los que estamos, los que no estamos en el gobierno, logramos posiciones en común. Y eso exige amplitud, trabajo, mediación, y hay temas que sin duda nos van a encontrar juntos.
Nosotros como Partido Colorado tuvimos los dos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, concurrimos junto al diputado Conrado Rodríguez a esta convocatoria que nos parece muy importante y creo que determina un nuevo tiempo. Está claro de que hoy se impone la necesidad de dialogar por primera vez en una rendición de cuentas de carácter presupuestal como la que vamos a asumir en las próximas semanas. No hay nada garantizado de antemano. Todos tenemos la voluntad de dialogar sí, de no cerrar ninguna posibilidad a decir sí o a decir no. Pero creo que es importante y sobre todo un buen inicio en lo que yo creo debería de estar marcando los nuevos tiempos políticos que el Uruguay irá viviendo en el transcurso del tiempo de aquí por delante.
Y el Partido Independiente se cortó solo. El diputado por ese grupo, Iván Posada, dijo a Telenoche que la reunión era para generar un hecho político y no parecía adecuado participar.
En realidad la convocatoria a la prensa lo que buscaba era generar un hecho de carácter político y no nos pareció adecuado participar porque me parece que en todo caso vamos a generar una expectativa mucho mayor de la que en definitiva se va a ver en términos de realizaciones. Hay que recordar que cualquier modificación que se establezca eventualmente al proyecto de modificación presupuestal que acompañe la rendición de cuentas y que en la Cámara de Diputados se apruebe sin los votos del Frente Amplio, cuando llega al Senado, el Frente Amplio tiene la mayoría allí y puede perfectamente retirarlo. Por tanto, desde el punto de vista político, es realmente los acuerdos que se puedan realizar en la Cámara de Diputados sin contar con el Frente Amplio tienen, en primer lugar, una potencialidad relativa, ¿no?
Bien, fue una reunión que fue corta, no creo que haya llegado a los 30 minutos y allí, bueno, habrá que saber qué información intercambiaron o qué opinión intercambiaron a este respecto. Evidentemente es un hecho político y evidentemente también Gonzalo Mujica, con ese voto número 50, ha adquirido un poco, ha hecho foco en su figura, en su accionar político y así lo viene haciendo, ¿no? Seguramente en busca de su rédito, de su carrera política personal y quizá hoy o mañana el pasaje al Partido Nacional, como tanto se dice, pero todavía no hay nada en concreto.
Es sin duda una figura emergente. Si vos mirabas la gestualidad de quienes participaron de la reunión en torno a él, era como quien mira hacia arriba, ¿no? Okay. Una figura emergente con ciertos visos de liderazgo. Por la gestualidad, esto no quiere decir nada, simplemente no. Es una visión de lo que, una opinión de lo que vi después de la reunión. Pero ha ganado como una relevancia totalmente propia.
Es verdad.
Hace un año y medio. ¿Quién conocía al diputado Gonzalo Mujica?
Totalmente. La relevancia que ha adquirido es enorme. Amigos, en otro orden de cosas, en los últimos 12 meses el índice medio de salario real tuvo un incremento de 2,54% según el informe del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Además, el índice medio de salarios aumentó 0,1% en abril. En lo que va de 2017 lleva un crecimiento acumulado de 4,54% y de 9,16% en los últimos 12 meses. Y agreguemos algunas otras informaciones de índole económica. En los 12 meses finalizados en abril, en este caso el déficit fiscal llegó a 3,4% del PBI, del Producto Interno Bruto. Eso implicó una baja de 0,3 de punto respecto a los registros a marzo, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas, que pretenden que se ubique en 2,5% al término de la gestión de gobierno. El cobro del IVA a los juegos de azar, otro tema, no se aplicaría por la oposición que está generando en privados y podría quedar, bueno, finalmente archivado, guardado en un cajón. Si bien no hay una respuesta oficial por parte del órgano del gobierno, fuentes legislativas consultadas por El País coincidieron que es poco probable que se defina el cobro de IVA a los juegos de azar, dado que el negocio de las salas de juego estaría en riesgo, según le transmitieron al Poder Ejecutivo.
Bueno, esto... ¿No tienen que pagar impuestos? Digo yo.
Yo digo, no, ahí va, digo, le pagamos
que es yo. ¿Es tan importante que haya salas de juego? Digo, más allá de los puestos de trabajo.
A la
¿no?
leche y no le ponemos IVA al juego, qué sé yo.
Claro,
¿no?
digo, a ver, yo entiendo, genera un montón de puestos de trabajo, sí, sí. Es un atractivo turístico.
Pero no debería dar bancarrota, ¿verdad? Por la existencia de un.
Pero.
Hay que irle adentro, qué sé yo, de la información.
Sí, yo qué sé.
Bueno, el asesor del Ministerio de Economía y coordinador del programa de inclusión financiera, Martín Valcorba, se mostró sorprendido por la desinformación de algunos legisladores. Compareció este miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y dijo que muchos legisladores no lo tenían claro. Por ejemplo, que los comercios no están obligados a aceptar tarjetas de débito, afirmó Valcorba tras la reunión. El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que hay problemas de información a pesar de los esfuerzos importantes por parte del equipo, por parte de su equipo, ¿no? Bueno, estuvo hablando Astori de otros temas, pero entre otras cosas también habló de los aranceles y dijo que tenían que quedar así, ¿eh? Se resistió a todo tipo de cambio, como se le está pidiendo a distintos sectores de la economía uruguaya, ¿no?
Sí, este es un acuerdo entre el gobierno y los bancos.
Sí, sí.
Es un acuerdo de fijación de precios que sí, sí. No es legal. Seguramente quien lo plantee como bueno. tal tendrá alguna digamos, herramienta para presentarse a la justicia.
Hay un elemento
no es legal.
Contundente. Pero Astori lo rechaza hoy en páginas de búsqueda. El ministro de Economía, por otra parte, le dijo al semanario que percibe una campaña electoral adelantada y que esto distrae y puede llevar a tomar decisiones políticas que no son las mejores para el país en búsqueda de beneficios personales y sectoriales. Según el ministro, no se debería discutir sobre las elecciones de 2019 hasta el año que viene. También le dijo al semanario que la inversión de la empresa UPM en una segunda planta de celulosa en el país no está incorporada a las proyecciones económicas para los siguientes años, ya que todavía, dijo, hay que trabajar muchísimo en un acuerdo que no está hecho y que para mí, cada día, es mi opinión personal, va a ser muy difícil, más difícil que se logre concretar. Por muchísimas variables, entre ellas, y no es menor, la medioambiental, de la cual hablábamos ayer con Aurelio acá, y creo que fue una conclusión científica bastante palmaria, ¿no?
Por dos lados. Por un lado, porque es posible que UPM sea multada por verter más fósforo del permitido al río Uruguay. Y por otro lado, por los datos científicos que señalan una situación de saturación de las aguas del río Negro, que no necesitan y que de hecho tendrían problemas muy serios en el caso de aumentar el aporte de fósforo en una zona puntual o a nivel general, como ocurre ahora, porque lo que se necesita ahora es remediar lo que ya pasa.
Lo que es increíble es que diga que el anterior gobierno generó un déficit fiscal en ascenso porque adelantó tiempos electorales y se lo dice a sí mismo. Alguien que le informe que él fue el vicepresidente. Astori, usted era el vicepresidente del gobierno anterior. Ah, sí. Estuvimos fantaseando de que iba a echar a todos los asesores porque no le habían avisado. Porque otra forma no hay de explicarlo, ¿no?
Claro, es el tema de las personalidades múltiples. Yo sí. A veces tengo problemas conmigo mismo. Sí,
acá hay mucha gente.
El tema es que yo no le pongo impuesto a nadie.
Claro.
Lamentablemente
claro,
para mí.
No tiene consecuencias negativas, sí.
No creas, ¿eh?
Sí, pero no de esta índole.
Cuando nos agarramos a piña.
Sí, pero no de esta índole, ¿eh? Te escucho.
Ay, tiene usted razón. Totalmente. La industria de la pesca comenzó un millonario juicio contra ANCAP, Iván, en busca de obtener un resarcimiento económico por los daños y perjuicios que, según los empresarios del sector, produjo para ellos la prospección de petróleo en aguas uruguayas. Es interesante la explicación que tienen. Unas 30 empresas, agremiadas en la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay y en la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, iniciaron una demanda a fines del año pasado con el argumento de que gran parte de la caída en la captura registrada en el país tuvo su principal causa en las operaciones destinadas a encontrar crudo, publica hoy el diario El Observador. Juan Riva Zucchelli, que es el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, explicó a Rompecabezas por qué afecta la exploración petrolífera a la pesca.
Que hacen sísmicas, tiran unos, van navegando, tiran unos cables que tienen 8 kilómetros de largo, son varios cables, 8 o 10 cables que van paralelos, arrastrados por el propio barco y tienen sensores cada X metros. El barco realiza una explosión, entre comillas, de aire comprimido, esas ondas viajan a través del mar hacia el suelo marino, entran en el suelo marino y dependiendo en cómo rebotan esos sensores, las ondas, llega un momento, rebotan hacia arriba y esos sensores que vienen atrás del barco toman la información de qué es lo que el material que puede haber, si es roca, si puede haber combustible, si puede haber gas, si puede. Eso, esos sensores toman, hacen todo ese registro y se va, a medida que se va haciendo eso, se va teniendo un mapa de cómo es la corteza en su interior y qué posibilidades tiene. ¿Qué es lo que afecta a la pesca? Bueno, afecta que esas explosiones, que son muy grandes, no matan a los peces, no los matan, salvo algunos, las ballenas, los delfines, que son mucho más sensibles, pero a los peces lo que hace es ahuyentar los cardúmenes.
Bueno, está la explicación, ¿no? Que es bastante interesante de escuchar, porque era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, ¿no? De qué manera, si bien leíamos una información, se afectaba, qué era lo que pasaba, ¿no?
Uruguay es santuario de delfines y ballenas. Uh-huh. Es santuario. Mirá. O sea, que lo que está haciendo realmente la exploración petrolífera, hay otros, seguramente otras formas de hacerlo, imagino, claro, yo. Claro. Pero si estamos matando ballenas y delfines para ver si hay petróleo, por la duda que haya petróleo, sí, siendo santuario, bueno, por lo menos somos ligeramente cínicos al respecto, ¿no? Tal cual. Uruguay natural y explosivo.
Tal cual. Bueno, interesante lo que decía Juan Rivas Ukeli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, que en toda esta explicación de lo que va a pasar de aquí a poco entonces con este millonario juicio en contra de ANCAP por las prospecciones de petróleo en aguas uruguayas. También le trasladamos, seguramente será un tema para charlar más adelante, el tema de la llegada de los chinos o la posible llegada de los chinos en busca de anchoas, que bueno, yo ya lo he dicho, he leído mucha información a ese respecto en los últimos días, y los barcos de pesca a distancia, como llaman así, son la mayor flota del mundo, de pesqueros a distancia. Los chinos tienen esa flota y están devastando los mares de todo el mundo, es uno de los máximos países, máximos consumidores de pescado, en fin, esto es una gran problemática y se podría haber afectado también la industria aquí en el país, desde luego, ¿no?
Sí, están preocupados, tanto claro, los armadores como los industriales están preocupados por la llegada o la potencial llegada de capitales chinos para explotar la anchoita en La Paloma, por un montón de cosas. Vamos a estar metiéndole, hincándole el diente en breve a este tema.
Sí, sí, porque es realmente interesante y la comunidad está, bueno, sensibilizada ante la información y preocupada, efectivamente, ante la información de este posible advenimiento. Amigos, en noticias breves les comentamos que, de acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, aumentó, como les decíamos, a 1.214 el número de personas desplazadas de sus viviendas a causa de las inundaciones. De ese total, 523 son evacuadas y 702 autoevacuadas. 873 personas se encuentran en Salto, 246 en Paysandú, 41 en Artigas, 41 personas en Artigas y 45 en Río Largo, en Cerro Largo. La noticia que yo les decía al principio no es buena, porque si bien no está lloviendo, por lo menos en los partes que he consultado, la gente de Weather Channel en el norte del país, hoy hay lluvia en la mayoría de las regiones de Río Grande del Sur y es muy fuerte en algunos puntos. Sobre la tarde y noche estaría mejorando en parte del estado, sobre todo en el oeste, según la información de Metsul de primeras horas de esta jornada. Lluvia en Porto Alegre muy fuerte. Octavo día seguido de lluvia en Porto Alegre. Octavo día de lluvia seguido en Porto Alegre.
¿Eso viene para acá?
Sí, y todo eso ayuda, lamentablemente, a que los cauces de los ríos crezcan. Y bueno, se prevén cotas muy altas y esto hace que efectivamente estas familias, estas personas sean evacuadas y alcancen ya, lamentablemente, el número de 1.214 desplazadas de su vivienda a causa de estas inundaciones. Y por los datos que estamos compartiendo meteorológicos, la situación va a seguir así unos días más, lamentablemente, por lo menos.
Bueno, Carlos Peláez se va a meter después de la 1:00 p.m. con este asunto, pero les adelantamos que una jueza y dos fiscales que trabajan en casos de crimen organizado fueron amenazadas de muerte recientemente por miembros de bandas criminales durante el desarrollo de los juicios, según información que publica hoy el diario El País. En un interrogatorio, un recluso le dijo a una jueza penal y a la fiscal adjunta del fiscal Gilberto Rodríguez, que las iba a matar. Okay. Al mismo tiempo, otra fiscal fue amenazada por otra banda que tiene su operativa en el Cerro de Montevideo.
Qué increíble, ¿eh? Realmente, bueno, es pavoroso lo que está ocurriendo. Carlos Peláez hará foco sobre este tema en Cosechando Amigos, minutos después de las 13 horas, aquí en El Rompecabezas, en su formato de compacto informativo. Bueno, otra breve, ustedes ya la conocen, el Partido Colorado va a elegir el miércoles a su nuevo secretario general, que, según las negociaciones previas, será el diputado por Canelones, Adrián Peña. El legislador pertenece al sector Vamos Uruguay, cuenta con el respaldo del resto de los sectores y asume luego de la renuncia de Germán Cardoso en esa posición. Bueno, estuvo hablando en algunos otros medios, no sé si estuvo hablando también aquí la mañana, estuvimos muy concentrados en la preparación de este programa número uno, en este nuevo formato, pero bueno, no le ha tocado bailar con la más linda, ¿no? Evidentemente, una situación muy complicada. El hombre pertenecía al sector de Bordaberry, o sea que sabe exactamente lo que le cuesta la ida de la vida política de, de quien era su líder, y bueno, tratará de surcir allí y de hacer crecer un partido que ha perdido muchísima adhesión y que en realidad ahora tiene que tratar de contagiársela a los jóvenes si es que quiere crecer. Es como una fórmula matemática, es bastante impiadosa pero cierta, o sea, sos un partido y tenés que buscar, sobre todo un partido colorado con más de 100 años de historia, con hegemonía absoluta en la primera parte política del país, podemos decir así, que ha tocado el piso, ha tocado el fondo, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a buscar a tus votantes? Evidentemente, porque muchos ya murieron, inclusive, tiene que ser en la gente joven. Entonces, es un desafío terrible, ¿no?
Bueno, sí, el que se está tratando de poner ese sello es Fernando Amado, porque además hay que tomar en cuenta que las últimas mediciones del Grupo Radar hablan de un 54% de nuevos votantes. Repito la cifra, 54%, o sea, más de la mitad, por si a alguien le quedara alguna duda, que no van a votar. Sí, o sea, sí. Si las elecciones fueran este domingo, no votarían a nadie.
Entre los candidatos que sí.
Claro, sí. Entre los partidos políticos.
Entre los partidos políticos.
Entre los partidos políticos.
Los candidatos no, porque ahí cambia.
Claro. Decía mi rango, pero no votarían a nadie.
Sí, sí.
Anularían, votarían en blanco, sí, se abstendrían.
No tienen grupo de pertenencia de partidaria, digamos, ¿no? Y bueno, la generación Ceibal o aquellos que son realmente van a votar por primera vez están realmente muy lejos de todo esto y hay que convencerlos de alguna manera, ¿no?
Ah, cualquiera de los partidos tiene un desafío. Tremendo, porque realmente, ¿qué les van a ofrecer?
Sí, sí, no
¿qué
sé.
Les van a decir? Vamos a darles trabajo.
Y después el lenguaje, sí, ¿cómo serio? Se los ofrece?
Bueno, eso
viene con otra cabeza,
¿cómo?
¿No? Yo creo que en eso también la clase política está absolutamente rezagada.
Claro,
¿no?
Tal vez ahí, Amado, por una cuestión de proximidad etaria, tenga alguna chance de hablarle. Digo, pienso en Amado, pienso de pronto en alguna otra figura como la que puede ser Luis Lacalle Pou, que es un tipo relativamente joven también.
Sí, acá en Uruguay son
Acá son unos bebés. Sí. En Francia serían abuelitos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pensando en el...
En Macron.
En Macron, por ejemplo.
Triunfo,
¿no?
En las últimas elecciones.
Y ni te digo, los países nórdicos serían ancianos, o sea, venerables ancianos. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Vamos con otros asuntos, ¿le parece, Ligares, antes de meternos con los deportes?
¿Cómo no?
Hay 40 pasivos militares que cobran más de 190 mil pesos. 190 mil pesos. Más de la mitad de ellos, 27, fueron reparados durante el periodo democrático. Ustedes saben que desde el 85 en adelante, a los militares que no apoyaron el golpe de Estado y que fueron echados de las fuerzas, se les reconoció su trabajo y sobre todo por su actitud, claro. Y se les ha, digamos, recompensado económicamente. De las casi 55.000 jubilaciones y pensiones que paga mensualmente el Servicio de Retiros y Pensiones Militares, de acuerdo a la información manejada por El País, la mayor pasividad que se paga es a un ex jerarca del gobierno Frente Amplista, y se me ocurren dos o tres que tienen rango como para cobrar un sueldo alto de ex militares que integran también el Frente Amplista.
Bueno, toda esta información ve la luz a instancias, ¿verdad?, de la posible, o más que posible, reforma. Bueno, hay que ver, ¿no? Más que posible hay que verlo. Reforma militar, habrá que ver la votación en su momento. Pero si todo está planteado, y por eso siempre hago la salvedad y reitero esta información, llueve sobre mojado, no estaría, según lo que adelantó Gonzalo Mujica, dentro del Frente Amplio, ocupando la banca del Frente Amplio, cuando se toque este tema, cuando se toque el tema de la reforma militar, con lo cual se podría, ¿verdad?, proyectar de que sí se podría hacer, aún con algunos retoques que se están haciendo a nivel político en torno a este tema. O sea, más allá de la opinión que pueda tener la oposición, que en principio es contraria a muchas de estas cosas, si Gonzalo Mujica, como ha adelantado después de la rendición de cuentas, deja la banca en el Frente Amplio, estaría el voto 50, porque este tema se va a tratar después de esa hipotética ida que el propio Mujica dijo que iba a realizar en esta instancia que estoy mencionando.
Tiene una hinchada bárbara en la oposición para quedarse, ¿no? Le han ofrecido.
Claro.
Yo te traigo, por ejemplo, estás en la sesión, yo te traigo un cafecito, un alfajorcito
de maicena. Todo algo. Lo que hago dibujo en el aire, ¿no? Pero digo, sí y no. Porque en realidad, sí y no, claro, porque digo, en realidad seguramente Gonzalo Mujica va a pasar a otro partido. Seguramente ese partido sea el Partido Nacional. Son todas conjeturas, pero estoy hablando de lo que ya he escuchado. Y bueno, yo creo que, no sé, hay que ver, ¿no? De qué es lo que le piden del Partido Nacional. Hay que decirlo así, porque tampoco nos podemos chupar el dedo, ¿no? Esto es política.
Claro.
Evidentemente el hombre ya no está dentro del Frente Amplio, ¿no? Pese a que está ocupando la banca.
De ser un principista, que sea, que digamos que es fiel a su coherencia y a su pensamiento, es un cantar.
Claro.
Si acepta, digamos, los mandatos de las mayorías y acata, digamos, ordenamientos partidarios, el cantar es otro.
Rompecabezas.